para nosotros, para la organización sindical y para la CETERA, es más o menos un hito fundacional.
Sí, 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 sí.
Si bien la CETERA se fundó el 11 de septiembre de 1973, ya en los albores de la dictadura, que se llevó lamentablemente a gran parte de esa junta ejecutiva, más a 700 docentes desaparecidos en la última dictadura, con el retorno de la democracia se terminó de consolidar esa CETERA, y ese día, el 23 de mayo de 1988, con esa marcha blanca, con ese conflicto que se termina de cerrar en ese momento, se consolida, y es para nosotros importante porque es ahí donde se visualiza el trabajador de la educación, es ahí donde se visualiza la CETERA como la Confederación de Trabajadores de toda la Argentina, de Trabajadores de la Educación, y a partir de ese momento, sí, ya ninguno de los poderes de turno puede ignorar que los trabajadores de la educación están sindicalizados y son un personaje insoslayable a la hora de definir políticas públicas.
Luis, aparte, es una bandera de la lucha del trabajador, el sector docente, y te los meto a todos los trabajadores, ¿no? El gremio docente tiene la particularidad de estar siempre en defensa del trabajador de base. ¿Por qué te voy a preguntar esto? Porque hubo sindicatos que sin ningún reclamo cerraron, en algunos casos hasta un 10% de paritaria. El sector docente no solo que reclama la paritaria nacional, sino que se ha plantado en su provincia. ¿Crees que la gente le reconoce eso?
Sí, la paritaria docente, ya tanto la nacional en su momento como la provincial, siempre ha sido un marco de referencia para el resto de la clase trabajadora.
Ahí está, ahí está.
Desde el momento, por eso te decía, la importancia para nosotros de la creación de la CETERA y de la Marcha Blanca, porque es ahí donde nosotros nos reconocemos, trabajadores de la educación, parte de la clase trabajadora, parte de la clase obrera.
Y ayer, hoy ya habiendo pasado este momento histórico, ¿no?, que va a quedar seguramente plasmado en la historia, ¿qué análisis le haces de lo que pasó ayer?
Bueno, el análisis que nosotros hacemos es que los trabajadores de la educación nos encontramos en un momento muy crítico, en donde estamos muy movilizados, como lo demostramos ayer, como se demostró el año pasado, como se volvió a reiterar ayer, en donde la docencia está de pie, donde la docencia está movilizada, donde los trabajadores estamos organizados, porque nos encontramos frente a un panorama muy complejo y muy complicado, donde hay que estar muy atentos, porque la política educativa que pretende implementar el gobierno nacional ya no es tanto como la década del 90 con la Ley Federal de Educación y todas esas cuestiones, sino que ahora tiene otros mecanismos, otra forma de proceder, mucho más sutil, mucho más del hecho consumado, si se quiere ver políticamente, en donde, bueno, pretende cambiar el sentido de la educación pública, en donde hay una privatización ya de hecho, si querés puedo profundizar después, de la educación pública, sumado a, ahora, bueno, con el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se consolida un poco más. Nosotros hay ciertos lineamientos que ya lo veníamos viendo, que ya lo veníamos detectando, que seguramente ahora con el argumento de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional van a profundizar a fondo el ajuste en el sistema educativo.
Ahí hablaste de profundizar y puntualizar temas de las privatizaciones, que es un tema que está instalado. Bueno, se habla de un avance por las cajas jubilaciones de las provincias y que dicen que eso a las AFJP es un paso. Entonces empieza a generar, pero Luis recién dijo el tema de las privatizaciones, que ya se están dando en muchos casos, porque obviamente hay puntos emblemas del gobierno que son Capital Federal, o CABA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires. ¿Crees que empieza a haber ejemplos ahí que después los van a ir trasladando al resto del país?
Sí, a ver, este gobierno tiene una metodología que todos los proyectos educativos que tienen este tinte privatizador, digamos, o de cambiar el sentido del sistema educativo, lo tiran primero como globo de ensayo en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, que son después cosas que si prosperan ahí, digamos, que si les va bien ahí, lo tiran a nivel nacional. Pero para profundizar un poquito más, si querés, el tema de la privatización. Hay dos vías de privatización del sistema educativo. Por un lado, el crecimiento natural, si se quiere, de la matrícula de las escuelas privadas, que el gobierno con esta decisión política que tiene de erosionar a la escuela pública, de confrontar con los trabajadores de la educación, de confrontar con los sindicatos, es decir, confrontar con las organizaciones representativas de los trabajadores.
Demonizar en algunos casos.
Demonizar con la decisión política que ha tomado el presidente y el gobernador también en su momento, de que no se resuelve el conflicto, de que llegue el momento del inicio del ciclo electivo y esté el conflicto abierto, y prolongar y dilatar los tiempos. Este tiene un objetivo también puntual, que es el crecimiento natural, digamos, en la matrícula privada. Esto es denostando las políticas públicas, la política de educación. Y después, por otro lado, también hay algo que ya es un poco más complejo, que es dentro del sistema educativo, no de ahora, sino de antes, del gobierno anterior, ya estaban instalados al interior del sistema educativo fundaciones multinacionales, ya estaban instalados o enquistados dentro del sistema educativo todos estos personajes nuevos, las universidades privadas, las ONG, las multinacionales, que tal vez una autocrítica que se hace la propia Adriana Pulgueros de no haber detectado a tiempo la amenaza latente de estos actores dentro del sistema educativo, que ahora con el gobierno nacional, con este nuevo gobierno nacional, con el cambio de signo político, pasaron a ser estos personajes políticos, te digo, estos protagonistas nuevos, pasaron a ser los ejecutores de la política educativa. Un ejemplo de eso, bueno, siempre que se habla del gobierno de los CEOs y todo eso, el gabinete original, digamos, del primer ministro de Educación, de Esteban Bullrich, eran todos CEOs de empresas privadas de educación. Empresas privadas o empresas de emprendedores privados, transnacionales, con capital internacional también. Esos son los ejecutores de la política. Ya no hay cuadros pedagógicos, no hay cuadros políticos, sino que todo el gabinete del Ministerio Nacional ha sido reemplazado por esta gente, que tienen estos intereses, que tienen estos emprendimientos, digamos a tono con lo que es el gobierno nacional, de la misma forma que se pone Aranguren
En energía, que venía de Shell.
Exactamente.
Luis, y esto obviamente va ahí al paralelo y muy cerquita de el cierre de las paritarias en el plano nacional, el tema de avanzar por este sector de privatizador, avanzar con el tema contenido, por el tema de el plan maestro, y aparte de eso cerrar lo que puede ser la pata de los sectores justamente docentes en el armado de las políticas educativas, ¿o no?
Sí, exactamente. Lo que ellos tienen pensado para el sistema educativo es, porque incluso están analizando o están viendo, ya antes de lo del acuerdo con el fondo, ahora seguramente va a surgir, ya han estado analizando documentos de la Organización de Estados Iberoamericanos, documentos del Banco Mundial, en donde apuntan directamente a terminar con el estatuto del docente. Ya hay documentos donde dicen puntualmente que el docente tiene que ganar por el éxito de los aprendizajes y no por la antigüedad. Ya hay documentos donde analizan también simplificar el sistema educativo, el sistema educativo integral, simplificarlo solamente a un mecanismo de evaluación de competencias.
Seguro, la meritocracia.
Exactamente, instalar la meritocracia.
Errada, porque uno puede analizar la meritocracia y podemos encontrarles puntos importantes, pero cuando vos podés en comparación una escuela de Capital Federal con una de Formosa, es muy desparejo.
Claro, eso es lo que engloba el operativo Aprender.
Claro.
El operativo Enseñar y el operativo Aprender, que ya se instauró en el primer año de gobierno, que nosotros estábamos en contra, por supuesto, justificado políticamente, justificado pedagógicamente, desde todo punto de vista, porque de consolidarse, de seguir consolidándose el operativo Aprender, va a llevar a los trabajadores, a que todos los trabajadores trabajen por resultados.
Claro.
Teniendo en cuenta que dentro del proceso educativo, el resultado, digamos, es más importante el proceso previo que el resultado.
Seguro.
Digamos, los más ricos están en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Claro, casi cortaría eso.
Se revertiría.
Además
de, bueno, de pretender evaluar con criterios de países del primer mundo a los países del mundo de subdesarrollado.
Claro, la verdad que es triste realidad, ¿no? Y el tema es que este avance va rápido, ¿no? Cada vez están... hoy la única resistencia que tiene es el sector de los docentes plantados en lucha.
Sí, exactamente. A ver, para aclarar algunas cosas, dentro del sistema educativo, digamos, los docentes sindicalizados no somos todo el sistema educativo. El sistema educativo es un universo mucho más grande, donde los docentes sindicalizados y las organizaciones sindicales, digamos, representan la parte progresista y de resistencia. Si tiene en cuenta una lectura marxista, el sistema educativo es un órgano del Estado para transmitir la cultura dominante. Nosotros, dentro de ese sistema, representamos un espacio de resistencia, un espacio de discusión, un espacio de debate.
Luis, el compañero docente, el compañero de base, que está en el... ¿Está al tanto de esto realmente? Yo sé que ustedes tratan de bajar el mensaje continuamente y en cada espacio que se pueda dar, pero ¿toma conciencia de esto, te digo, la masa en general de el compañero docente? ¿O crees que hay que reforzar por ahí?
El compañero docente está al tanto de la discusión salarial. Eso sí, de la discusión salarial, sí. Ahora, después, bueno, ahora que estamos saliendo del conflicto, que lo intentamos hacer el año pasado, instalar temas, estas problemáticas, cuesta mucho.
Seguro.
Por esto que vos decías del blindaje mediático que tiene el gobierno, o el blindaje mediático que tienen estos temas, en donde no se puede analizar en profundidad, donde son pocos los espacios como estos, por ejemplo, en donde nosotros tenemos el espacio para sentarnos a hablar y explicar de qué se tratan los cambios que se vienen en el sistema educativo. Por eso, los espacios son pocos, el blindaje mediático es muy grande, de a rato no solo estamos peleando contra un gobierno, sino estamos peleando con un sentido común instituido, donde ya dice que el docente ya está instalado, que el docente no quiere trabajar, que el docente quiere hacer huelga, que el docente no se interesa por estas cosas, donde se nos quiere echar la culpa de los malos resultados en la calidad educativa. Entonces es muy difícil, pero sí, todos los espacios que podemos utilizar nosotros los aprovechamos, y ahora, bueno, vamos a aprovechar de acá a fin de año para crear espacios dentro de la Mesa Seccional Concordia, para crear espacios de debate, para traer personas indicadas que nos expliquen a nosotros, a todos los trabajadores de educación, cuáles son los cambios que se están, cambios profundos que se están dando dentro del sistema educativo.
Cuando hablamos de recortes, que empezamos a analizar y te vas enterando de que se caen programas y esto, fue uno de los temas también en lo que fue la marcha de ayer, viste el tema de, nos vamos enterando de que nos llegan la Conectar Igualdad se cortó, Progresar se cortó en gran medida, esto y otros planes también, ¿esto también fue parte de lo que se analizó ayer en la marcha?
Sí, por supuesto. El tema del recorte ya empezó con la subejecución presupuestaria.
Ahí está.
Y se fueron consolidando. Porque te decía, tiene una metodología distinta a otros neoliberalismo que hemos vivido.
Va evolucionando y mutando.
Más, esta metodología de reformismo permanente, de crisis permanente, el mismo Esteban Burr lo describió de manera gráfica. Que ellos tiran 10 piñas y mientras el sector docente trata de defenderse de una, entran las otras 9. Esa es la metodología.
Digamos, sí, este es el nuevo sistema.
Este es el nuevo modus operandi del poder. En donde, bueno, nosotros tenemos que ingeniarnos a través de redes sociales, a través de todos estos espacios que se nos brindan para tratar de defendernos. Defendernos en la calle, defendernos en el sindicato, defendernos en la asamblea, en las asambleas escolares. Y sí, bueno, no, pero una de las cosas que más se analizaron ayer, con todos los oradores que pudieron hacer uso de la palabra ahí frente a la multitud de docentes, donde se pudo ver donde hay muchas provincias que todavía están en conflicto. Dentro de todo, nosotros en la provincia de Entre Ríos, podemos decir que no es que logramos una propuesta superadora excelente que conforme a todo el mundo, pero dentro de todo, dentro de nuestra correlación de fuerza, pudimos el viernes pasado en la ciudad de La Paz acordar una propuesta salarial de un 19% con una cláusula de revisión al mes de octubre o antes, que nos va a permitir a los trabajadores no estar por debajo de la inflación. Pero sin embargo, el cuadro del gobierno, del cuadro educativo de las provincias es muy conflictivo. Por ejemplo, la provincia de Santa Cruz todavía no ha sido citada, no han sido recibidos por el gobernador, Tierra del Fuego no tiene propuesta, Jujuy tiene por aumento un 5% por decreto, Mendoza un 15% por decreto en tres cuotas, Ciudad de Buenos Aires todavía van 10 audiencias y Vidal se mantiene en un 15%. Chaco no hay propuesta, Corrientes no hay propuesta. Neuquén lleva 44 días de paro, también con un 15%. Chubut no cobra a nadie, hay una carpa de hace más de 40 días frente a la Casa de Gobierno. Y la Ciudad de Buenos Aires, que también cerró por decreto, entre el 12 y el 15%. Uh-huh, uh-huh. Dentro de todo, nosotros pudimos llevar adelante este conflicto, pudimos que no está cerrado.
No se cerró,
uh-huh. Que no se cerró, porque lo que se acordó fue una discusión salarial en donde no se cerró un acuerdo salarial anual, donde hasta el año que viene no podemos hablar, uh-huh. ¿No? Está la cláusula de revisión que va a permitir a los trabajadores de la educación y al gobierno de la provincia de Entre Ríos, en el mes de octubre o antes, si la pauta salarial se dispara, uh-huh. Sentarnos a hacer una revisión inflacionaria y ahí arrebatarles al poder provincial dos uh-huh. o tres puntos más.
Uh-huh, uh-huh. Para aclarar un poco, hubo sectores disidentes, no es mi intención generar polémica, pero hubo sectores disidentes. ¿Crees que va más por el lado de interna que por cuestiones específicamente de lo que se logró en este acuerdo de salario, te diría? ¿Crees que va más por el lado de internas o de cuestiones políticas internas de ACMER?
A ver, nosotros somos el sindicato más grande de la provincia, uh-huh. en Concordia nomás hay 5.000 afiliados. Imagínate lo que es toda la provincia, por ejemplo, por supuesto, hay pluralidad de miradas, hay múltiples miradas y hay diferencias políticas también uh-huh. al interior de ACMER, diferentes tipos de miradas. Nosotros, por ejemplo, los que militamos en la agrupación Isauro, uh-huh. estamos convencidos de que la herramienta sindical es la principal herramienta que tienen los trabajadores de la educación para lograr sus conquistas. Nosotros estamos convencidos que la organización sindical es lo mejor que tiene la clase uh-huh. trabajadora. Pero bueno, ahí sí hay sectores internos que no coinciden con esto, uh-huh. que pretenden quebrar la herramienta sindical, uh-huh. que pretenden un conflicto por el conflicto mismo. Nosotros estamos convencidos de una lógica dialéctica, confrontación, negociación, uh-huh. donde hay momentos donde se tensiona con el poder y en función de esa tensión negociar, como fue lo que logramos el día viernes en la ciudad de La Paz. Uh-huh, uh-huh. A esto hemos arribado, a una de las propuestas, no sé si una de las mejores propuestas salariales, pero en confrontación con lo que es el resto de la provincia que te acabo de describir, uh-huh. No estamos tan mal. Pero bueno, sí, igual son sectores, son discusiones que se saldan al interior del sindicato, que no conviene mucho. No es el modus operandi de esta conducción, de la conducción Isauro, de la Secretaría de Concordia, ventilar los conflictos internos.
Uh-huh. Hoy ya, bueno, eso ya queda claro, Luis, pero hoy te llevo a esta pregunta. Cuando se empezó a analizar y que hubo posturas duras del gobierno, hoy es como que se le termina dando la razón a ACMER cuando se plantó y dijo no a esta propuesta, no a esta otra, no a esta otra, y llegar hoy a este. Pero hoy es como que la sociedad le termina dando la razón. El sector de economía del gobierno nacional ya anunciando una inflación del 20-23%. Es como que le da la razón a ACMER cuando decía no vamos por ahí con el 15, el 17 tampoco. ¿Crees que el escenario le fue dando, como, no sé si la razón es, sino como decir, entendiendo la postura del sector gremial?
Por supuesto, a ver, nosotros tenemos un mecanismo de toma de decisiones en donde las decisiones se toman en las asambleas. Uh-huh. Las asambleas son las que deciden, las asambleas son las que van tomando el pulso uh-huh. de hasta donde los compañeros tienen fuerza como para tensionar. Uh-huh. Nosotros a este conflicto lo iniciamos en febrero, creo que el 20 de febrero, que fue dos o tres días después de que el gobernador hiciera la apertura de sesiones uh-huh, de la legislatura, uh-huh. en donde se presentó, creo que en tres instancias, el 15%, donde nosotros fuimos rechazando uh-huh. Propuesta tras propuesta, en donde los trabajadores son los que deciden, digamos. Es la conducción, no es la que decide. Uh-huh. Tenemos un mecanismo por ahí un poco complejo en cuanto a tiempos para la sociedad,
pero participativo, aparte.
Participativo uh-huh. democrático, donde todos tienen voz, en donde todos participan, ampliamente democrático, en donde, bueno, los trabajadores vieron que esas propuestas, que estábamos convencidos de que discutir salarios por dentro del 15% era discutir salarios a la baja, y de ahí de a poco fuimos rompiendo ese techo del 15% y hemos arribado a este acuerdo de un 19%, que no está cerrado, que está abierto, porque contempla la cláusula de revisión.
Sí, aparte no nos olvidemos que en el medio hubo la intervención de la justicia, que cuando las negociaciones se iban se retrotrajeron porque desde que apareció la conciliación obligatoria y la citación, la verdad que fue un escenario duro y que hoy se termina como dando la razón al sector gremial, obviamente coincidiendo. Y sabe lo otro que vi, mucha gente, como los mensajes que están llegando, que no vienen del palo de la docencia, pero sí del palo de los padres. Viste que el conflicto docente tiene una particularidad, es que involucra a gran parte de la sociedad. Vi como más respaldo de los sectores eso hacia el reclamo docente. ¿Lo sintieron ustedes? El otro día también lo hablábamos. Y por ahí empezamos a analizar el tema de decir, es que la crisis le está llegando a todo, entonces se empieza a entender. ¿Crees que va, o por qué camino crees que va esto?
Sí, exactamente, tanto padres como docentes somos todos trabajadores. Ahí está. El bolsillo y la inflación les pega todo por igual.
Digamos. Aparte la escuela pública, ¿entendés? Es como que... pero, ¿detectaron eso? ¿Más aceptación?
Siempre. Siempre, nosotros cada vez que hay un conflicto, digamos... escolar, edilicio, ANMER es el que siempre lleva adelante las protestas o la queja o visibilizar ese problema, que por lo general es de infraestructura, que por lo general es de seguridad o algún otro tipo de problemas, y los padres siempre están permanentemente, es más, son los que le da la fuerza a la comunidad educativa, a la escuela, la presencia siempre masiva en algunos casos de padres. El contacto con los padres es permanente.
Vos fuiste muy claro hoy cuando empezaste a hablar, dijiste, nos bajan el mensaje de el maestro que tiene las vacaciones, que tiene, ese mensaje está instalado. Que vos hayas revertido y que gran parte de los sectores que no tienen vínculo directo con el sector docente hoy estén acompañando la lucha docente, me parece que tiene que ver también con esto, ¿no? Con decir, el único gremio que se plantó, se le plantó a la provincia, se le planta a Nación, me parece que también va por ese camino.
Sí, digamos, es un proceso lento.
Es un proceso
lento que por ahí no se puede ver así a simple vista, pero sí, digamos, nosotros como clase trabajadora tenemos una conducción sindical, y esto es un orgullo que no muchos lo pueden decir, en donde los dirigentes sindicales de la ANMER, de la CETERA, del STA, viven como todos los trabajadores. Eso es un orgullo inclaudicable para nosotros, y es algo que no se regala.
Seguro. Apuntás, en esto, para explicarle a la gente en esto, a gremios que tienen secretarios generales de 50 años, enriquecidos de una manera abismal, y que por ahí en el sector docente no pasa.
Exactamente.
Luis, un tema que el otro día cuando charlamos, pero vi que lo tomaron como tema puntual también en la marcha de ayer, fue el tema del avance sobre los institutos de formación docente, que está generando polémica, y que lo mismo, el mismo ejemplo que dijimos hoy, empieza por Buenos Aires, por la ciudad autónoma, pero ojo porque después se expande. ¿Se está viendo con preocupación este escenario?
Sí, a ver, dentro de esto que yo te decía de las reformas que tiene pensado el gobierno, el sector terciario, el sector de la formación docente, es el que está, digamos, primero en la mira, digamos, como el que tiene el láser rojo en la frente para graficarlo. Sí, porque, a ver, nos enfrentamos a un proceso muy profundo, similar al de el siglo XIX, cuando la Iglesia deja de estar a cargo de la educación, pasa al Estado a estar a cargo de la educación. Bueno, nosotros nos vamos a enfrentar a un proceso similar, en donde el Estado va a dejar de estar a cargo de la educación y se van a hacer cargo a las empresas multinacionales. De ese tenor es el cambio que ellos pretenden implementar. Por eso te decía, te graficaba la presencia de estos nuevos personajes políticos, que son los CEOs de empresas multinacionales del sector privado de la educación. el ejemplo más gráfico es Sanchezini, el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, que seguramente en algún relevo puede llegar a ministro de Educación de la Nación. Entonces, sí, el sector terciario, el sector de la formación docente, es ahí donde apuntan para empezar a eso. Porque acá hay, digamos, ellos pertenecen a la clase alta, pertenecen a la burguesía, y uno de los sueños de ellos es de crear esto. El sueño de ellos es una escuela privada para las élites y una escuela pública, privatizada, regenteada por esta gente que fue mano de obra
disciplinada. El Mencho, general El Mencho.
Mano de obra barata, mano de obra disciplinada, obediente.
Desmenucemos un poquito esta información. Sería congregar a todos los institutos en una universidad, porque le quieren poner ese nombre, obviamente. ¿Cómo desmenuzamos cómo sería la modalidad? Porque el otro día preguntaron acá, vía mensaje atento, ¿sería algo así?
Ellos cerraron 30 institutos de formación docente.
Ya.
Y abrieron una universidad, que es la UNICABA, en donde ya está latente o patente gráfica es todo este nuevo enfoque, digamos. Todo este nuevo enfoque en donde están el tema de la formación docente, ya una formación, digamos, transnacional, globalizada, en donde hay un
recorte. Mucha bajada de línea.
En donde hay un recorte profundo de temas de programas de ciencias sociales, de derechos humanos, de historia latinoamericana. Eso prácticamente desaparece de la
formación docente. Gravísimo.
Y bueno, y es reemplazado por este lenguaje empresarial de la meritocracia, de las competencias, del liderazgo educativo o de la nueva gestión del Estado. Pero la palabra liderazgo es la que aparece. Digamos, lo que te decía hoy, ellos pretenden simplificar el sistema educativo integral a una metodología de evaluación de competencias nada más. Es decir, reducir el sistema educativo a la evaluación de competencias. Por supuesto, competencias relacionadas con la globalización, con el libre mercado, todo eso. Ya los textos que ellos están analizando, los documentos, donde dice que toda la plata que va a poner el Banco Mundial va a ser en programas educativos que tengan este objetivo, evaluar competencias. Entonces por ahí están entrando, digamos. Por ahí va el tenor de las reformas que ellos pretenden implementar. Por eso te digo, es muy complejo, es otra metodología en donde debemos estar atentos.
Luis, te tengo que despedir, pero la última. Proyectamos de acá en más. El sector, nosotros ya hablándolo con vos en otra oportunidad, dijimos, hay que prepararse para un escenario de lucha prolongada en el tiempo, o por lo menos presencia. ¿Cómo ves la proyección de acá al futuro, al corto y mediano plazo? ¿Va a haber media de fuerza? ¿Crees que van a surgir algún que otro paro nacional? Ya se empiezan la palabra empieza a estar.
Sí, a ver, todo indica que hay un nuevo escenario desde lo gremial también, que va, hay una nueva confluencia de sectores sindicales, que por ahí se vio plasmado el 21 de mayo en la 9 de julio. Ese mismo sector continúa confluyendo, en donde está la CTA, donde está la CETERA, están las dos CTA, está la CETERA, y hay otros sectores combativos que históricamente se han opuesto al neoliberalismo, en donde debe vetarse la ley de las tarifas la semana que viene, estaremos en construcción ya de un gran paro nacional. Yo creo que un poco por ahí va el escenario, mucha movilización callejera, mucho el ojo puesto en lo que pasa en el Congreso, la unidad de la oposición, por eso unidad de oposición, movilización callejera, paro, movilización, ese va a ser el escenario de acá a fin de año. Y nosotros estar atentos de la pauta inflacionaria en octubre o antes, para volvernos a sentar a discutir salario con el gobierno provincial.
Perfecto, bueno, Luis sabe que es una visita seguida, porque obviamente seguimos muy de cerca el tema docente. Yo creo que lo de ayer fue un día histórico, así como pasó hace 30 años, la carpa enfrente del Congreso, la carpa de los mil días, ¿no? Otro emblema del sector,
sí,
docente.
A ver, nosotros, y esto por ahí también lo analizamos mucho con...
No estoy pidiendo una carpa, estoy hablando de que, bueno, si tiene que estar, que esté.
No, por ahí discutimos nosotros con en ANGMER, con los compañeros que por ahí recién se inician, o que tienen apenas 10 años de antigüedad y ya son titulares en sus horas, y creen que la titularidad cayó, digamos, del cielo, y no es así. Hay una organización sindical que peleó y conquistó esa estabilidad laboral. Cuando vos decís lo de la carpa, sí. Nosotros tenemos tres o cuatro hitos fundamentales dentro de la historia de la CETERA. Es la conformación misma de la CETERA, uh-huh. la unificación, la creación. Eso ya es un hito histórico. La Marcha Blanca, que se conmemoraron 30 años, donde nos visibilizamos como clase trabajadora. Y la Carpa Blanca, esos 1000 días frente al Congreso, que fue todo un símbolo
contra el neoliberalismo,
uh-huh. contra la Ley Federal de Educación, que también sirvió para aglutinar en torno a la Carpa Blanca a los demás sectores, uh-huh. no docentes, sino sectores sociales, sectores políticos, en contra del neoliberalismo de uh-huh. esos años. Uh-huh. ¿A qué viene todo esto? Que nosotros tenemos una historia de lucha. Hay una historia, no es que no hay nada.
Sí,
toda una historia de lucha del que nos hemos apropiado, los que estamos entrando en esta vida sindical, digamos, en esta actividad sindical, y que tenemos que contagiar a los trabajadores que recién se inician, para que se apropien también de esta historia muy rica, de esta historia de lucha, que es la historia de la CETERA, que es la historia del ACMER, siempre en contra del neoliberalismo y siempre peleando con todos los gobiernos, porque nosotros hacemos sindicalismo, por lo tanto, siempre hemos confrontado con todos los gobiernos nacionales y provinciales desde la democracia hasta ahora.
Uh-huh. Gracias, Luis.
No, como siempre, un placer, agradecido por el espacio.
Ahí está, Luis Ni, secretario de Educación de ACMER, bueno, ahí hablando.